La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Chacarerian. Están mis compañeros, Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches.
Y por acá.
El artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Veo que, estaban ustedes examinando los papeles.
Por supuesto.
Con anotaciones,
claro.
Mensajes de nuestros empleadores.
Sí, porque a mí uno me hizo... así con el dedo índice en el ojo.
Sí, sí.
Ojo, me hizo así.
Ojo, sí, ojo, sí, sí.
Cuidado. Me señaló y me hizo así.
Sí.
¿De alguien son, de la radio o del
son
teatro?
Son amenazas. No en sé, la radio tiene un formulario de amenazas.
Ah, sí.
Que arriba dice amenaza.
Bueno, sí. Está bien.
Un talonario. Amenaza número tanto, tanto, tanto. Por la presente amenaza le decimos a usted que ya va a ver.
Sí, bueno. Pero recibimos mucho de eso. Y también mensajes cariñosos, pero no de la radio, de otro lado.
Bueno, ¿qué le parece si vamos al tema conceptual que nos ha impuesto la jerarquía?
Sí, por favor.
Que es, cuidado, ¿cómo disimular?
¿Qué cosa?
Cualquiera cosa.
Ah, el disimulo.
El disimulo. El disimulo.
El disimulo, disimulo. No,
el disimulo es una... Te enseñan a disimular cosas.
Es una forma de la mentira el disimulo.
Sí. Exacto, sí. Pero, ¿cómo hacer entonces para que algunas mentiras sean aceptadas como verdades? Y el primer disimulo es cómo disimular unos kilos de más. ¿Cómo
muy
disimular
difícil.
Que uno está... ¿Diré la palabra?
Sí, dígala.
Dígala.
¿Qué problema?
Entrado en carnes.
Bueno. Me impresiona lo entrado vinculado a carnes.
Sí. Según Stacey Landon, reconocida crítica de moda de los premios Oscar.
Qué bien.
¿Qué tiene que ver?
No tiene que ver, pero ese es otro laburo, no este. Es fácil parecer... 5 o 7 kilos más delgada. No 6.
No.
5 o 7.
Igual es mucho, me parece.
Siguiendo la dieta de la ropa. Si usted se come su propia ropa.
No, señor. ¿No? Es una forma metafórica. Yo le puedo anticipar los 3 o 4 consejos que me va a poner. Primero, ropa muy holgada, muy grande.
Al revés.
Al revés.
Me parece
dice,
que...
Dice, descarte la ropa suelta.
No, ve, todo lo contrario.
Mala mía. Es frecuente pensar que la ropa suelta lo hace parecer más delgado, afirma... Esta chica de Stacey London.
Sí.
Al contrario.
Sí.
Eso es para usted.
No, pero yo lo que creo es que al no verse las carnes...
Espérese.
Bueno.
Al contrario.
Bueno, bueno.
Sí.
Lleve ropa de su talle, pero no demasiado apretada. Entonces, vamos a lo que dice el señor. Bueno,
pero no,
hay
no.
Que llevar la suelta.
Usted se la puede poner...
Sí.
Cuando... O sea, le tiene que entrar... con facilidad la ropa, no es que tiene que hacer fuerza. Veo que hay gente que se pone el pantalón y está
eso
un buen rato.
Depende del corte también.
Sí, y la edad.
Claro.
Y la edad, porque...
No, pero hay gente también, por ejemplo, que es fuerte de caderas.
Sí.
usted. Sí. Tiene cadera ancha. Sí, sí. Y entonces, usted debe haber visto a alguien ponerse los pantalones, como le voy a decir ahora. Se los tratan de calzar.
Claro.
Y después empiezan...
Va a saltar.
A saltar con el pantalón por la rodilla.
Sí.
Hasta que le entra.
Y hay un gesto.
Eso... La persona que está presente se pone un poco violenta.
Es así. Además hay un gesto de ponerse el pantalón que es con el mentón abajo y
no, claro,
hace como una fuerza.
Ahora, le puedo decir una cosa, en todo el mundo es una tendencia ahora. Se llama la ropa fit, F-I-T, fit.
Frente izquierda de los trabajadores.
No, señor. Quiere decir que le queda apretada. Hay, por ejemplo, un canal de noticias, que no lo voy a mencionar, vinculado a un diario, que tampoco lo voy a mencionar.
Claro, TN.
Que están todos...
No, el otro. Donde todos los que conducen tienen el saco dos talles más chico. Apenas después...
No, pero es porque eso era de cuando antes estaban otros periodistas.
Claro.
No, no. Eran todavía más petizos.
Se van pasando todos.
Tienen un solo botón y se aprieta con mucha dificultad las mangas cortas. Era nueva moda. Apretada.
Todo bueno. Apretado.
Ropa interior.
Sí.
Dice, usa ropa interior que siente bien.
Ajá.
Si la ropa interior no siente,
claro.
Y más la piedra dura. Bueno, te hará parecer más delgado, dice London. ¿Y si no te ve la ropa interior?
No.
¿No sería mejor no usar ropa interior?
No.
¿Para no abultar?
No.
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 Bueno, no sé si es,
bueno,
si no abulta, pero el caso de la ropa interior que da, me imagino que es para cuando usted no tiene puesta la ropa.
Claro, en el caso de desvestirse.
Bueno, ¿no? Pero en ese caso ya la otra persona,
¿qué?
Y, estará acostumbrada.
Bueno,
porque usted disimula frente a su señora esposa.
No esto al menos.
Bueno,
hay un recurso, el recurso in extremis.
Sí.
A ver.
Es el de la faja.
Sí.
Que es el...
Falacia ad hominem.
¿Por qué? ¿Qué es esa, la marca?
No. Porque la faja es la ropa interior. ¿Qué se va a poner un calzoncillo?
No, pero ya hablando
la de... faja es un recurso extremo, pero que da resultado.
Sí, ahora hay que soportarlo, ¿eh?
Sí, hay que soportarlo, sí. Sí.
Porque
las fajas que vendemos nosotros.
Sí.
Ah, ustedes venden aquí.
Sí, sí. No la sentís prácticamente, pero cuidado, no te la podés dejar puesta de noche porque te soñás.
¿Por qué?
Y porque aprieta demasiado,
claro.
Más de 10 kilos disimulada.
Ahora, yo tengo que dar un discurso.
Sí, sí, tenga cuidado.
¿Hablando?
Claro, si aprieta mucho me sale la voz.
Claro, sí, te sale. O puede incluso... eructar, disculpe.
Bueno. Ah, porque crea el efecto pomo, ¿no? Que se le aprieta.
Claro.
Y le sale toda la carnecita acá por el cogote. Y aire.
Le dice
así. Claro, queda al borde y todo morado puede quedar.
La cara queda un poco así.
Queda hinchada, sí.
Rubicunda.
Sí.
Claro.
Los recomendamos cuando se usa la faja con polera. Para disimular.
Yo justamente ahora estoy yendo al oculista.
Sí.
Porque usé faja.
Sí.
Y bueno, me tuve que operar de los ojos.
¿Y por qué?
Y se me salieron para afuera.
No, bueno. Porque usted la usa muy apretada, la faja.
Bueno, y justamente, para mí, la faja nosotros estamos por venderla con receta.
¿Con receta?
El médico te receta y nosotros sabemos qué medida puede... llevar de faja.
¿Y qué cintura?
Rolón usaba, ¿se acuerda?
Rolón,
usaba,
sí.
Los trajes estos de submarinista.
Sí, señor.
Son muy apretados, más apretados que una faja.
Pero más apretado que una faja se le quiebran las costillas, ya empieza
bueno,
a
ser... Bueno, sí.
Claro.
Eso, por eso lo dejó, Rolón.
Ah, sí. Bueno, es demasiado.
Y por eso también estamos pidiendo receta médica, que esté avalado por un médico.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajo acá. Con
el socio.
Soy el socio.
¿Son
no,
hermanos?
No, el cartel afuera que decía...
El doctor Fajardo.
Sí.
Ah. Usted es un profesional.
Por supuesto, soy doctor. Matrícula 1031.
No, está bien. Se recibió en 1922.
Bueno, ahora, un recurso es el siguiente. Según esta chica Stacy Landon. Divida su figura en dos. puede sonar ilógico, pero si usted tiene un poco de panza o un buen estómago,
sí,
la mejor táctica es ponerse un cinturón que la cruce. ¿Eh? No sí, demasiado alto, tiene el medio.
En el medio.
Pero en el medio le queda para afuera. Porque
si no le queda para afuera. La divide en dos.
Claro. No, no. Pero espere, yo tengo una duda que le tengo que hacer esta pregunta.
Sí, ¿cuál es?
¿Usted es una señora o es un señor?
Porque no... Soy un señor.
Ah, bueno, me lo hubiera dicho.
¿Qué? No se dio cuenta desde que entró en negocio.
No, bueno, pero por eso, igual por la duda se pregunto para estar seguro.
No, bueno. Y hace muy bien la pregunta.
Bueno.
Yo también siempre pregunto.
Bueno.
Voy a un baile, a cualquier
sí,
lado.
Sí, sí.
Saco a bailar a una dama, le pregunto.
Bueno. Pero... Ahora, me parece que ese cinturón, con sí, todo respeto se lo digo, ¿eh?
Sí, sí.
Y lo veo muy ancho, es como de Papá Noel, es muy...
¿Alto?
Sí, muy, muy...
Y entonces me lo bajo, porque queda muy... mal el cinturón alto.
No, claro, muy grande.
Incluso los trajes, yo he comprado trajes en una sastrería que tenía por acá el cinturón.
Claro, sí, el pecho.
Sí. Por es arriba del esternón.
Se usaban así.
Se usaban así.
Yo, películas de los años 30, claro, de los años 40.
Bueno,
el
pero...
tipo se saca el saco
sí,
y aparece con...
Bueno, pero cambió.
Cuando era una raya. Lo abroche aquí.
¿Y la corbata dónde?
La corbata.
La corbata corta.
Bueno, dice, da la sensación, si te pones, dividís sí, tu abdomen
sí,
con un cinturón ajustado, de un tronco más corto y unas piernas más largas, dice London. Lo que te hace parecer más alta y, o más flaco. La misma lógica para las camisas. ¿Qué lógica? En vez de usarlas a la altura de los muslos, hágalo a la altura de las caderas o más arriba.
Claro, de tiro corto la camisa.
Bien, de tiro corto, pero bien, se me ve la panza.
Pero eso para la mujer me parece que es.
No sé.
Sí,
no,
porque si no usted...
No.
Pero, usted no usa, pero hoy no está diferenciado hombre-mujer, es todo lo mismo.
No, acá somos nosotros, ¿cómo claro, se llama?
Unisex.
Unisex.
Bueno, está bien, señor, pero... o señora, no sé.
Sí.
Bueno. Pero lo que le digo es que esa camisa le va corta, se le ve el ombligo.
Se llama torerita.
¿Cómo?
Torerita.
¿Torerita?
Sí.
Bueno, destaque sus partes favorables, sí señor. Bien.
¿Cuáles?
Usted las tiene que saber mejor que yo.
Bueno, no.
¿Cuál es claro, su parte claro, favorable?
No, pero yo se lo pregunto a usted, ¿cuál es su parte, la suya?
Mi parte favorable son los garrones.
Las pantorrillas.
No, los garrones.
Bueno.
Los garrones
los
son...
Los muslos, la parte de atrás.
La parte de atrás de los muslos. ¿Vio los perros?
Sí.
Cuando el perro te garronea.
Sí.
Y esa parte. Yo ahí tengo... soy lindo ahí.
Pero es difícil de mostrar.
Es un poco difícil de mostrar, sí.
Porque además tiene que tapar la pierna, o sea, tiene que tener medias largas.
La pierna de la rodilla para abajo es pésimo.
Claro. Tiene
entonces,
que tener...
Bueno, pero... Por ejemplo, si se compra...
Unas botas.
Un no, jean del estilo chupín.
Voy a la playa y me bajo los pantalones
claro,
hasta la rodilla.
Bueno.
Y permanezco allí, como si estuviera tomando sol... solo de los muslos.
Sí, bueno, pero...
Así, me lo bajo hasta la mitad y me siento y con cara como... Estoy tomando sol...
No me puede.
...del lado de atrás de los muslos.
Pero discúlpeme, al mostrar los garrones...
Sí.
...también deja descubierto la cintura baja.
No.
Sí, si usted se bajó los pantalones...
Tiene un calzoncillo, señor...
Ah, bueno, bueno.
Ah, bueno. Si no está... usa ropa interior.
No, no, está bien.
Lo tenemos remanchado en esta claro, tienda. Viene a comprar de todo, minga de calzoncillo.
El porque problema mío, ya le dije,
físico, es que yo soy como un triángulo.
Sí, lo vimos, un triángulo. Isósceles, sí.
No, acá dice
un dodecaedro, además.
Si no está conforme de la cintura para abajo, ¿qué me quiere decir?
No, bueno, no, bueno, a ver.
No lleve pulseras o anillos dorados. ¿De dónde? ¿La cintura para abajo?
No, pues
en las manos.
Que sí, puedan llamar la atención cuando tenga los brazos para abajo.
Claro.
Por el contrario, póngase un collar atrevido.
Claro. Así le miran arriba.
O aros que llamen la atención sobre su parte superior.
Claro, o cuernos.
Eso sí, si usted, no es mi caso,
sí,
si usted tiene la parte inferior fea.
Claro, claro, hay que distraer. Esto es una maniobra de distracción.
Claro.
Lo que está bien.
Bueno, un buen abrigo. Sí. Para disimular la panza, las caderas, los rollitos.
Pero si es verano, después y hace.
No importa. Elija un abrigo que le lleve por encima de la rodilla y esté cortado desde los hombros.
¿Cómo cortado?
¿Qué? No se entiende.
Pero
si
pero le cortado para todos lados, está cortado.
Pero no se entiende cómo cortado.
No sé qué quiere decir. Después llévelo abierto.
Sí. ¿Después de qué?
No sé. Con el fin de trazar una firme línea vertical de arriba abajo. No, no entiendo lo que me estás proponiendo.
No, lo de arriba abajo es una amenaza.
¿Qué usted lleva como una especie de saco, camisaco, y las líneas tienen que ser paralelas de arriba abajo? Estas.
Sí. Pero si usted tiene la raya...
Qué bien que le queda, ¿eh?
Sí. Sí, esa... Bueno, eso antes era un calzoncillo y ahora sí se la...
Segundo disimulo.
Ah, estábamos con el disimulo.
Solo el disimulo de la gordura era.
Sí.
Ahora, de los años de más. ¿Cómo de más? ¿Cómo tenés años de más? Sí. ¿Que te meten 3, 4 más?
Por su expectativa. Ese...
Las mujeres no tienen que recurrir a las inyecciones de Botox o a la cirugía plástica para parecer más jóvenes. Según Bobby Brown,
muy bueno,
autor del manual del maquillaje de Bobby Brown,
bueno, qué bien. Digamos,
pueden hacerse a sí mismas un lifting con el maquillaje.
Sí.
Sí, se pinta de piñón fijo y no se le ve claro nada.
Aunque las cremas hidratantes, la base, el rubor, la sombra y el delineador juegan todos un papel importante, el corrector de ojeras,
sí,
es clave.
Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ustedes vienen juntos, ¿no?
Claro, por sí, sí, por supuesto.
¿Y son dos señores?
Yo soy la esposa del señor.
Ah, usted es una señora, sí, claro, perfectamente.
Claro. Queríamos ver, ¿aquí fabrican correctores de ojeras?
Sí, tenemos, somos los...
¿Esta es la casa de las ojeras?
No, ¿sí? Esta.
Corríjame. Corríjame si me equivoco.
Bueno, no, veo que el señor tiene ojeras.
Efectivamente. Le voy a decir, ¿no? Una que me acosté tarde.
Bueno, ¿y la otra?
No, una nomás.
Ah, bueno, entonces,
es genético. Desde que yo lo conocí hace 20 años ya tenía ojeras.
No, además que le veo las bolsas también, ¿eh?
¿Ah, cómo?
Yo vine por las ojeras.
No, no, está bien. Pero digo, la ojera está resaltada por las tremendas bolsas, sí, que tiene en los párpados inferiores.
Sí.
Efectivamente.
Eso dice que es porque está juntando líquido. Dijo,
claro.
Claro, yo tengo mucha retención de líquido.
Sí.
Yo retengo líquidos.
Oh. Pero bueno, ¿y a dónde se le van? Ahí se le va, seguro.
A las bolsas de los ojos.
Sí.
Y nada más.
Ah, ¿todo ahí? Bueno.
Yo lo que digo, mire, por lo menos si llora, empieza a desagotar,
claro,
el líquido.
No le deben faltar motivos, vamos.
Sí, puede ser.
Llore un poco.
Vamos a ver qué dice con el corrector. Aplique el corrector sobre la raya inferior de las pestañas y en el rabillo interno de cada ojo, utilizando un cepillo de cabeza chica con cerda firme. Mire,
sí,
más cerda será usted.
No, pero está firme.
¿Y tiene el cepillo de cabeza chica? ¿Cómo son cepillos chicos?
El mango grande y el cepillito chiquitito.
Sí, sí.
No, para mí es para la gente que tiene la cabeza chica. Entonces, es un cepillito. Como un cepillo de dientes, como tiene la cabecita.
No, es el... Sí, son cepillitos minúsculos. Para que el detalle se pueda tratar, porque si yo le doy una brocha... bueno, ¿qué quiere? ¿Maquillarse con brocha? Bueno, nos maquillamos
mal,
con brocha.
Qué malo que nos está atendiendo.
Pero...
Venimos con toda humildad.
Claro, sí, bueno.
Mostrando nuestro defecto.
Claro.
Perdón, ¿a quién voy a atender? ¿Al señor o a la señora?
Al señor, que tiene el problema de ojera. ¿Sabe cómo le dicen en la oficina?
¿Cómo?
Ojera. Lechuza, le dicen.
Qué raro que no le digan a usted lechuza. Bueno, mire, yo tengo la solución, ustedes preocúpense.
No, pero me dicen ojera, sí.
¿Le dicen ojera?
Sí, el loco.
Yo voy a hacer que no lo llamen más así. Ah. Usted viene.
Y, pero yo trato de que no me llamen. Me han cambiado varias veces de apodo.
Sí, sí. Están en el límite del bullying en la oficina, en el límite.
¿De qué trabaja usted? ¿La oficina de qué es? ¿Es una empresa?
Bueno, somos un grupo de payasos.
Ah.
Que trabajamos en la televisión.
Y bueno, tienen una oficina para juntarse.
Sí. Lleva. ¿Y usted de qué se ríe? ¿Usted es payaso o es público? Porque
lleva la contabilidad de toda la oficina.
¿Quiere ir a la platea un rato?
No, bueno. No.
Sí, bueno. Soy el contador y voy con un traje así a rombos.
Sí.
Y todo maquillado, pero con mucha agujera.
Bueno.
Y atiendo ahí los asuntos contables.
Sí, mire.
Venía a buscar un anticipo.
¡No se puede!
Mal aliento. ¿Cómo disimular el mal aliento?
Puedo dar pastillas. Con olor a algo muy claro, fuerte.
O distancia.
Bueno. No, lo que pasa es que el halitoso.
¿El qué?
¿Qué?
El halitoso.
Ah.
Que es el que padece de mal aliento. No se autopercibe como halitoso.
No. Bueno, entonces no podemos hacer nada.
Bueno, sí.
No podemos venderle nada.
No, sí, porque.
El tipo dice: ¿para qué quiero estos chicles?
No, hay gente. Su círculo íntimo.
Porque dice, el olor le sale a distancia y en la nariz él la tiene pegada.
Claro,
porque no puede oler.
No, porque le viene de adentro.
Porque el olor empieza a ponerle 50 centímetros más
allá. No.
Y él huele tan cerca que no huele.
No, le viene de
el más. El olor necesita un poco, tomar un poco de envión.
Claro. No, señor, lo que pasa es que el olor le proviene desde las profundidades del aparato digestivo. Señor.
Llame de gachi.
Y cuando las membranas intermedias.
¡Ey! ¡Qué bien!
Están todas abiertas.
¿La hermana de quién?
No,
membranas.
Membranas. Están todas abiertas. Usted tiene el diafragma abierto, todo abierto. Le sale todo el olor al jugo gástrico, a la selga en descomposición, si comió una.
Por eso recomiendan no estar con el estómago vacío.
Nunca.
Comer una nuez.
Sí, pero una nuez.
Una nuez que va a tapar.
Claro, la palabra.
Hay algunos que tienen un olor que.
¿Qué olor a nuez?
De dos sandías, no sé si. Bueno, el mal aliento lo atiende la doctora Christine Wu.
¿Cómo?
Bueno, organizadora en 2007 de la Conferencia de la Sociedad Internacional para la Investigación sobre el Mal Aliento.
Sí, lo que habrá sido ese salón.
Dios
mío, vamos a un break.
Dice, el té verde en particular, sí, contiene altos niveles de catechinas.
Me parecía.
Ajá, que químicamente envuelven los compuestos de aliento, mal oriente, y los enmascara. O sea, no te reconocen, por lo menos.
No,
enmascara. Si mirá qué mal aliento que tiene ese desconocido.
El té verde.
El encapuchado.
Lo que hace, invade al otro olor y le gana.
Claro.
Sí, pero ¿sabe qué?
Nosotros tenemos una especie de lista, de ranking de olores.
Sí.
Que, por ejemplo, sí, olor A tapa al B, el B tapa al C.
Claro. Claro. Uno mata al otro.
Uno mata al otro. Olor a perro mojado, por ejemplo, está en los lugares más altos.
Claro, sí, ese no lo tapa
nadie. Casi no lo tapa nadie.
Pero si nosotros estamos en una carrera armamentista, de que tapamos un olor con el otro y con el otro y con el otro y con el otro, no puede ser eso. Nos vamos a volver insensibles al olor. ¿Vio que hay gente que no huele?
Bueno, yo no huelo hace desde 1937.
Y se nota.
Un día tuve. Bueno, olí mucho.
Sí.
Y desde entonces no puedo oler más.
¿Qué? Pero que
se la gastó.
Pasé de
pero
de olidas. Olfa. Claro, sí. De olidas, sí. Pero eso creo que se trata, ¿eh? Vio que.
¿Ustedes tienen aquí en esta clínica aparatos que midan así, señalen visualmente el grado de mal aliento que uno tiene.
Claro.
Sí, señor.
Vos le haces así y sale en la pantalla rojo allá arriba.
Claro. Bueno. Le mide, sí. Sí, sí, tenemos esos aparatos.
Alientímetro.
El alientímetro.
Sí.
Este vino, lo trajeron la semana pasada de,
sí, sí,
de Alemania.
Bueno, a mí me dio el máximo.
¿Le dio 100?
Sí.
Y bueno, entonces...
No, hay de más de 100 incluso, que señala rojo. 110, 115.
Pero qué raro, porque nunca tuvimos casos
así. Lo que
yo
pensaba es que hay que empezar a ver, por ejemplo, la alimentación del señor.
Sí. ¿Usted qué come?
¿Usted qué come?
Somos lo que comemos, me dijo Rolando.
Bueno, no, si usted come
porque
mucho...
Porque yo estoy pensando que puede haber colonias de bacterias. Y acá estamos hablando de otra cosa.
¿De colonias?
De colonias de bacterias, sí.
Bueno, digo, va por otro lado.
Claro, porque...
¿Por ahí me quiere decir? No.
Si usted tiene restos de alimentos en descomposición...
Claro.
...por materia putrefacta...
El famoso olor a podrido...
Bueno.
...del que tanto se habla.
Y se le pega en el paladar, entre los dientes, abajo de la lengua...
Hay cosas que ya vienen podridas...
Sí.
...y está bien visto. Por ejemplo, el queso Roquefort.
Bueno, sí, está bien.
Sí. El queso Roquefort viene podrido.
Y tiene olor a podrido.
Y tiene olor a podrido. Y gusto a podrido.
Sí, sí.
Y apariencia, incluso.
Sí, bueno.
Es lo más podrido que conocemos, sí.
No hay cosa más podrida que eso.
No, sí, bueno.
Incluso el otro día me compré medio kilo de Roquefort.
Sí, sí.
Y se me escapó.
Sí.
Porque son bacterias.
Es la vida misma.
Bueno. Claro, los gusanos salieron rajados.
Sí.
Yo lo que le recomiendo, doctor, para... Me imagino... Para...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy el que trabajo con usted en el consultorio.
Ah, cierto. Es que es tanta la precarización laboral que
no, bueno,
todos los...
Le recomiendo buches, directamente.
Bueno, podemos hacer los buches de clorofila. ¿Vio que hay gente que toma clorofila?
Sí.
Porque dicen que es muy sano.
¿El qué?
La clorofila. Inclusive venden chupetines de clorofila.
Sí, sí.
Dietéticas. Sí. Mire, mire cómo está.
No, la clorofila. Me agarra la... Tengo, soy alérgico a la...
Ah, le dio la alergia. Dice que es muy saludable y que bueno para el mal aliento también. Podemos probar.
Bueno, en vez de mordisquear una ramita de perejil,
sí,
dice, parece que no sirve para nada. Todo esto lo dice, como hemos dicho, Christine Wu. No, Wu. Mastíquese un chicle de canela, mejor.
Pero para decirme eso, no me diga nada.
El equipo de investigación de Wu descubrió que el chicle elimina el 50% de las bacterias del mal. Y que el otro 50%,
bueno,
es lo mismo.
El otro 50% le trae caries.
Claro.
Porque como hace dos chicles en vez de uno.
Claro. Bueno, otro disimulo.
Ahí tiene 100.
Como...
Lo que es la ciencia.
¿Cómo ocultar el hipo?
¿El hipo? ¿Por qué? ¿Da vergüenza el hipo?
Y según donde esté.
Acá lo hemos dicho muchas veces, creo que hay que hablar, que decir muchas palabras con hip.
Pero es difícil
hipódromo,
encontrar.
Hipódromo, hipotenusa, hipófisis.
Sí, pero eso en un discurso corriente de la vida.
Claro, ¿cómo?
Va poco, tiene razón.
Va poco.
Hipérbole. Pero te puede sorprender en cualquier momento. Los médicos los asocian a cambios bruscos del ritmo respiratorio. Tiene que ver. Pruebe alguno de los siguientes trucos.
A ver.
Levántese discretamente, vaya al baño y tome 9 o 10 sorbos rápidos y seguidos de agua.
¿9 o 10?
9 y medio.
Eso antiguamente en Monte Grande, donde se usaba un vaso de agua.
En todas partes, bueno, señor, no en Monte Grande.
Si se encuentra en medio de un examen, respire hondo y contenga la respiración el mayor tiempo posible, tratando de no desmayarse.
No, más vale.
Bueno.
Hay algunos alumnos incluso que fingen un desmayo.
Para no dar el examen.
Para que no quede en evidencia su desconocimiento.
Claro, claro.
Dice Abel, dice...
Fulanito.
Ríos de África.
Sí.
No, pero ¿qué le pasó? Espere, ¿qué le pasó?
Desmayé, doctor.
Sí, bueno.
Bueno. Si se encuentra en la calle, entre a un bar o restaurante, pide una rodaja de limón o una cucharadita de vinagre de manzana y consúmalo rápidamente.
Todo eso hay que hacer.
¿Cuánto le debemos?
No, lo sacan de una patada si pide una cucharadita de vinagre.
¿Me da una cucharadita de vinagre de manzana?
Si se encuentra con gente de confianza, llene un vaso de agua, incline la cabeza hacia abajo,
sí.
Y tome un sorbo largo. Entonces,
no, no, creo que se la tienen que sostener la cabeza para abajo.
Sí, sí.
Que, bueno, haciendo fuerza. No es para cualquiera, ¿eh?
¿Haciendo fuerza quién?
¿Quién?
El tipo que se la sostiene. Si usted tiene quien se la sostenga.
Sí, chao, ya está.
No, bueno. No. Todo es más fácil. Porque.
Tanta fuerza.
Sí, bueno, es que. Vio que el uno mismo no se hace la fuerza a sí mismo.
No, claro.
Si le dicen,
¿usted nunca trató de pegarse una piña? va menos.
Sí, va menos.
Va menos.
Sí, va menos y la puntería también se ve dificultada.
Y después está el clásico susto.
Sí. No, eso no funciona para mí.
No funciona con las personas valientes.
Ah, pues.
Yo, por ejemplo, no conozco el significado de la palabra miedo.
¿En serio?
¿Por qué usted es muy valiente?
No, soy una bestia, ¿no?
No, bueno. De puro ignorante.
De puro ignorante.
Ah.
Pero la persona valiente, vos le vas a dar un susto
y no, no,
y no se asusta.
Claro. Entonces los valientes andan con hipo.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo. ¿Qué?
Y uno dice, ¡ah! Y el tipo, ¡sí!
¡Qué bárbaro! ¿No?
Bien. Otro.
Sí.
¿Bragueta abierta o pantalón roto? Elija.
No, esto no, no se elegía.
Es algo que tiene que disimular también.
Pero la bragueta abierta no la disimula, la se la sube. Bien.
Antes la bragueta abierta daba vergüenza.
¿Qué? ¿Y ahora qué pasa?
Ahora no, yo veo.
¿Nos quiere decir algo?
Gente en el colectivo.
No, pero digo,
pero antes para justificarse usted mismo.
No, pero antes había un tabú con el tema de la bragueta.
No creía que no lo vimos en la entrevista que le hizo Pettinato.
Sí. No, no. Antes había un tabú con el tema. Oye, es un accidente. Todo el mundo lo mira con la bragueta abierta y dice, me olvidé.
¿Pero qué le pasa a la gente?
O pantalón roto.
Sí.
Sí, pantalón roto es más dificultoso. Sí. Sobre todo si es de como de vestir.
Si lo tiene roto atrás,
sí.
Póngase contra una pared. Hay que tener paciencia.
Sí. Bueno.
Está en una reunión de mucha gente importante y usted toda la tarde contra la pared.
¿Pero por qué no se sienta en una silla?
Viene un amigo y le dice, ¿bailamos? No, no, no.
Pero está apoyado. Está desde las 5 de la tarde ahí.
Sí. Para... O si no, si usted tiene amigos...
Sí.
Que lo rodeen.
Claro, por atrás.
Yo conté siempre que en una ocasión fuimos a Editorial Atlántida a hablar con los jefes y yo me metí la mano en el bolsillo del pantalón.
¿Esto es verdad?
Sí.
Todo es verdad.
Y me senté sin sacar las manos del bolsillo.
¿Por qué?
Porque me olvidé.
Te canchero.
Me olvidé sacar la mano del bolsillo y me senté en un sillón que tenía... Los brazos.
Los apoyabrazos.
Los apoyabrazos.
Hizo fuerza.
Y se me rompió todo el pantalón por el costado de las dos piernas. Desde el bolsillo hasta el tobillo.
Sí, claro.
Estaba caminando yo y estaban ahí.
¿Se veían las piernas adentro?
Claro. Entonces, venía por suerte con dos amigos.
Bueno.
Y se pusieron uno al lado del otro y me escoltaron así. Durante las tres cuadras que teníamos.
Pero
que
señor, eran las trillizas de oro, eran pegados.
Íbamos caminando así. Yo creo que un poco se notaba.
Sí, sí.
Igual le puedo decir una cosa. Hoy usted va a una tienda de ropa, de las modernas, que van todos
sí,
jóvenes.
Los muchachones.
Y los pantalones ya están todos rotos.
Todos rotos.
Porque yo he visto gente que... Se lo hace romper el pantalón.
Bueno, ¿cómo? Porque a veces no les alcanza con lo roto que ya está.
Claro, dice, por favor, rómpame.
Sí.
¿Cuánto vale un pantalón roto?
Y vale más o menos 40,000 pesos, ¿vale?
Ajá. ¿Ya viene roto o me lo puedo hacer romper?
No, nosotros se lo rompemos Es a gusto del consumidor.
Claro.
Acá lo tenemos personal
que yo lo que estoy viendo en la vidriera.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy un cliente.
¿Es un señor?
Sí, estoy en la cola esperando que lo atienda el señor.
Ah, bueno, pero como lo estaba atendiendo el señor.
No, pero yo estaba viendo la vidriera. Bueno. El pantalón entero vale 20.000.
Sí.
Con algunas roturas vale 30.000.
Sí.
Y con muchas roturas vale 40.000.
Sí.
Prefiero comprarme el entero.
Bueno.
Me van a romper en casa.
No.
¿Cómo puede ser? Cada vez más roto, más caro.
Hay gente...
Hoy sabe que yo estuve en salas de espera mucho tiempo.
Sí, todo el día.
Y había una persona que tenía el pantalón roto, pero no solo muy roto, sino que lo tenía roto en sectores muy comprometidos.
¿Cómo? Ah, roto in extremis.
Roto en lugares...
Rotísimo.
No tanto rotísimo. En lugares donde no tiene que estar roto.
Pero, señor, eso es una provocación.
Sí. Muy arriba.
¿Era un varón? ¿Consultorio de qué?
Claro, de oculista. Claro.
Porque quizá para hacer rápido, pero... Es raro, bueno, de todas maneras nosotros como son pantalones personalizados los que estamos vendiendo, se lo rompemos a gusto de cada usuario.
¿Sabe qué es el colmo de la elegancia?
¿Cuál?
El pantalón roto, justo para que se vea un tatuaje.
Ah, sí.
Bueno.
O sea, se lo rompieron justo.
Sí.
Entonces se abre ahí y se ve, por ejemplo, el escudo
de, qué?
De Entre Ríos.
Sí, bueno,
qué feo,
qué raro.
Creí que
sí,
es cierto, los que se hacen tatuajes muchas veces usan camisetas musculosas para mostrar los tatuajes de los brazos y también de las piernas.
Bueno, últimos disimulos, manchas inoportunas.
Sí.
Dice, llegó temprano a una reunión, entonces decide tomarse un café sin querer. Se vuelca un poco en la camisa. Antes de salir corriendo al baño, piense en este consejo. Eche un chorrito de una gaseosa transparente, como por ejemplo spray,
sí,
y enjuague con agua limpia. La mancha desaparecerá. Los especialistas explican que el gas ayuda a que el café derramado suba la superficie y así sea más, será más fácil de limpiar.
No le va a quedar la aureola más grande.
El consejo que le daría esto más por experiencia que por otra cosa. En vez de estar... Si usted empieza a mojar la mancha, la va a esparcir más. La va a esparcir más. Deje que la mancha se seque y con un cepillo de cabeza chica...
de cabeza chica.
Sí, claro. Lo cepilla y va a salir como polvo cuando se seca el café. Le queda...
Son todos cuentos chinos.
Yo no sé si sale tan fácil, ¿eh? Pero hay productos de quitamancha y todo eso.
Hay productos. Y el último disimulo, aquí lo hemos gestionado muchas veces.
¿Cuál es?
Romper algo en casa ajena.
Ah, ¿cómo disimula eso? Claro. ¿Qué rompió usted?
Claro, depende mucho de lo que hayas roto.
Claro.
Pero una pregunta. ¿Hay más gente en el lugar?
Hay, pero no te vieron.
Bueno,
claro.
Pero es decir que la culpa puede ser suya o de cualquier otro.
Claro, lo mejor es armarlo más o menos.
No, pero
ponerlo ahí y tomársela bien lejos.
Bueno,
el que descubra que está roto, me pone que fuera un jarrón.
Sí.
Mirá, che, se rompió este jarrón. Lo van a sospechar del tipo.
Claro, aparte usted está lejísimo, es imposible.
A mí me resulta más sospechoso el que está lejos, sobre
porque
todo...
Sea porque se lo dije ahora.
No. Sobre todo porque veo que tiene restos de porcelana adheridos a la ropa.
Ah, bueno. Está bien. Pero depende de lo que uno rompa. Hay cosas que son más vergonzosas que otras.
A ver.
Cuando se rompe. Un inodoro, por ejemplo.
¿Cómo?
¿Pero cómo rompe un inodoro?
Sí, la verdad es que...
Usted, por ejemplo, va a tirar la cadena y no alcanza.
Ah, claro. Bueno, pero...
Entonces se sube arriba al inodoro
sí.
Para tirarla, pega un saltito, cae, mal. Ah, estalla el inodoro.
No.
¿Qué hace usted?
Sí, es verdad. No, ahí se tiene que ir corriendo al lugar y no volver. No hay ningún tipo de retorno de esa situación.
Hay que fijarse si hay manera de huir por la ventana.
Sí.
Pero yo creo que el inodoro se va a romper en dos o tres pedazos muy grandes, muy definidos.
¿Y qué quiere? ¿Arreglarlo?
¿Y qué quiere? Hace dos mingitorios. ¿Qué quiere?
No, lo puede no, porque acomodar.
Uno lo que tiene que hacer es salir disimuladamente.
¿Y qué?
Si nadie te ve salir, el que se va a tener que hacer responsable es el siguiente.
Bueno sí, y que bueno. Entra el tipo y ¿qué dice?
Y bueno, ahí se encuentra con un inodoro roto.
Sí.
Y el tipo en su inocencia, che, está roto el inodoro. Y el dueño, ¿qué le va a decir? Lo rompiste.
No. Uno, el que descubra el inodoro roto, cuando sale para advertir de la situación, nunca dice tal inodoro roto. Tiene que usar un eufemismo como las elecciones, cuando sale y dice faltan boletas.
Claro.
Para que no decir.
Sí.
Dice, algo así dice.
¿A la puedo?
¿Usted lo ve roto el inodoro? Y dice,
faltan boletas, le dice.
No. Fíjate que hay papel higiénico.
¿Le puedo decir una cosa? Hay algo que es genial y que nadie se dio cuenta. El inodoro tiene el mismo tamaño que el bidet. Donde está el inodoro, lo saca y lo reemplaza por el bidet. Tiene el mismo tamaño, exactamente igual.
Sí, pero le falta un agujero.
Después dice, che, se rompió el bidet.
No, y tiene el agujero chico, le dice el inodoro.
Y por eso se habrá roto.
Claro. Llueve en el inodoro.
Bueno, extraordinario informe.
Muy
sí,
bien.
Sí, hemos disimulado muchas situaciones.
Sí.
Lo que es indisimulable.
Nuestra vida está toda hecha de disimulo.
La vida es un disimulo.
Un disimulo. Un disimulo. En lo que es indisimulable es que la producción de este programa está en manos de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En tanto que el sonido desde aquella cabina está en manos de Miguel Pinsent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Hay algo del pensamiento ajeno que parece que está ingresando a este escenario.
Vamos a hablar de músicos y cantores de los mitos griegos. Atención, ¿eh? Eran prácticamente mágicos todos. Empecemos por Tamiris. Vivía en Tracia, ahí donde los caballos. Y se hizo famoso no tanto por músico, sino que en un principio es siempre citado como el amante de Jacinto o Hiacinto y el primer hombre en tener relaciones con otros hombres. El primero fue Tamiris. Tamiris era hijo de Filamón y una ninfa del monte Parnaso que se llamaba Arigíope. Bueno, cuando era niño se había vuelto tan hábil cantando y tocando la cítara que los escitas lo convirtieron en su rey, a pesar de que era extranjero. ¿Cómo cantaría el tipo y tocaría la cítara que fue al país de los escitas, que debe ser por donde ahora está Rumania? Bueno, y lo hicieron rey. El tipo agarró la cítara y yo voy a tocar un poco acá la cítara. Bueno,
Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena.
¿De Magdalena?
Rey. Sí, sí. Rey. Incluso lo hicieron, se lo hicieron cantar en otro tono.
¿Ah, sí?
Sí. No sale la cítara. ¿Dónde está la cítara?
Es una guitarra eléctrica.
Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, que aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Qué lindo que cantaba Tamiris. Las musas fueron desafiadas por Tamiris. El tipo era tan jactancioso que se jactó de poder superar incluso a las musas. Dice, yo canto mejor que las musas. Y las musas lo abordaron y pusieron fin a su canto. Lo dejaron ciego y le quitaron la habilidad de la cítara.
Por canchero le pasó.
Eso le pasa por canchero, dijo Terpsícore. Sí. Estas alusiones aparecen en Eurípides, en la biblioteca mitológica de Apolodoro e incluso en la Ilíada. Y parece que Tamiris había desafiado a las musas y habría dicho lo siguiente. Dice, bueno, vamos a ver quién canta mejor. Si gano yo, exijo el privilegio de yacer con todas las musas. Con todas, una atrás de la otra.
Bueno, está bien.
O si no, casarse con una. Este prefiere casarse con una en vez de yacer con todas. Después de su muerte fue castigado todavía más en el infierno. Esto significa que el canto, que es un don de los dioses, es algo que te dan los dioses, pero como te lo dan, también te lo pueden quitar. Y la antigüedad clásica pensaba eso. Pensaba que el artista era un instrumento de los dioses y que ellos eran los que lo usaban para una obra que era de los dioses y no de lo cosismo. Bien, hay que decir que otros dicen que Tamiris no era tan bueno como Lino, y acá aparece el segundo músico. Tenía tres alumnos. Heracles, el mismo Tamiris y Orfeo. Bueno, cuando Plinio el Viejo esbozó brevemente los orígenes de la música, le da crédito a Tamiris por haber inventado el modo dórico.
Mira usted, dórico, sí.
Y por ser el primero en tocar la cítara como un instrumento solista sin cantar. Otra historia, Marcias, era un sátiro. ¿Conoce a los sátiros? Son tipos con parecen como cabrones, disculpe.
Bueno, sí, sí.
Bueno, Marcias era un sátiro, un sileno, que desafió a Apolo a un certamen musical. Marcias era un experto tocando el aulos. El aulos, en realidad, era una especie de flauta o un oboe doble.
Ah, muy bien.
Tenías
dos notas salían.
Dos caños. Entonces, por el había hallado el instrumento en el suelo y allí lo había dejado su inventora, que fue Atenea. Sí. Atenea se espantó porque inventó el instrumento y cuando lo fue a tocar le quedó tan hinchada la mejilla que parecía Dizzy Gillespie.
Sí, mi tío.
Y tú. Así. Y entonces se avergonzó y tiró ese instrumento, el aulos. Y así lo encontró este muchacho Marcias. Su madre era una ninfa y Marcias tenía un hermano que también era músico, pero era malo. Era mediocre. Entonces tocaban los dos, primero tocaba Marcias, que tocaba bien, y después tocaba el otro, al revés, primero tocaba el malo,
sí.
Después tocaba Marcias y todos decían, qué bien que toca ese muchacho. Pero Marcias se enfrentó con Apolo en otro concurso musical, en el que el ganador podía tratar al perdedor como quisiera. El que gana le hace lo que quiera al que pierda.
Un poco cruel.
Conozco esos lugares. Bueno, y parece que Apolo lo clavó en un árbol a Marcias.
Y sí, lo colgó ahí.
Lo clavó. Y de su sangre se formó el río Marcias, con los resultados que son previsibles en un río: peces, agua, barcos. Sin embargo, algunos dicen que Marcias tocó mejor que Apolo, pero que Apolo le hizo trampa. Apolo tocaba la lira y Marcias el aulós. Y Apolo dice que dio vuelta a la lira, la puso al revés, y dice, ahora que vos no tocás al revés. Y no pudo.
Y claro, porque por ahí...
Que tenía que tocar por el otro agujero.
Claro, como la trompeta agarró la parte
claro,
grande.
Claro, la parte grande. Sí. Y entonces todos dicen que eso es una trampa. Apolo nunca mata personalmente a sus rivales. Mata indirectamente. Bueno, en este caso parece que lo ató a un árbol y... le encargó a uno que lo clavó en el árbol y antes que se muriera vino un tipo ayudante de Apolo a matarlo.
Claro,
eso es lo que tenía, era muy bueno Apolo.
No, que va a ser bueno.
Que mandaba a otro a matar. Bueno, en cuanto al Lino, del que hablamos recién, era el maestro de Heracles y ¿sabes cómo fue su muerte? Heracles lo liquidó de un piñazo.
Sí, pero era
le estaba enseñando a Heracles. Vio que Heracles tenía mal carácter.
Hércules.
Sí, bueno.
Hércules, claro. Entonces, dice, bueno, a ver, tocate algo. Y dice, no está muy bien. Y Heracles, ¡pum! Bueno, y en el banquete de Platón, cuando Alcibíades compara a Sócrates con Marcias, el sátiro, quiere decir que Sócrates para él también representaba la habilidad musical de Marcias, eran medio parecidos. Sócrates era feo, Marcias era un sileno, era un sátiro, con patas de cabra y tal. Pero convirtió esa fealdad en otra cosa, que fue lo dionisíaco. Por un lado está lo apolíneo, y por el otro está lo dionisíaco, que no es exactamente lo feo, pero sí es lo romántico. Es lo que no tiene el refinamiento de la perfección simétrica, pero sí tiene la fuerza de un espíritu indomable, la pasión, el amor desenfrenado, y todo eso es lo dionisíaco. Lo apolíneo es el día, lo dionisíaco es la noche. Y por eso comparó a Sócrates y a Marcias con Dioniso, que no era feo, Dioniso, pero representaba todo eso que le digo. Y el último músico que tenemos es Demódoco, que es un personaje de la Odisea. En el canto octavo lo invitan a un banquete para que cante. Sí. Que cante episodios de la guerra de Troya, en particular algunos que no figuran en la Ilíada, como una pelea entre Odiseo y Aquiles, y otros episodios relacionados con el caballo de Troya, ¿no? Canta también los amores de Ares y Afrodita, y gracias a este muchacho, que era ciego, Demódoco, gracias a eso se supo o se conjeturó que Homero era ciego. porque él, al describir a Demódoco, lo hace de tal manera, como si, como diciendo, tal como yo.
Sí.
Y entonces ahí empezaron los helenistas a sospechar o a decir que Homero era ciego. Homero dice que Demódoco no era un simple funcionario en el palacio, sino que era capaz de entregar todo lo que habitaba en su memoria y en su corazón a través del aire de su canto, que daba sonido a su melodía. Y dice que este tipo se jugaba su existencia en lo que hacía. Cantar para él era asistir al combate, era lo mismo, porque de su desempeño en cada oda dependía el respeto que los hombres y los dioses le iban a brindar.
Claro, claro.
Y esto lo sabe cualquier cantor.
Sí, y cualquier músico.
Claro, ¿no? El cantor se está jugando su reputación en cada melodía, en cada escala. Y puede ver, puede pagar con su vida.
Sí, sí.
Una mala actuación. Entonces compara Homero a Demódoco con un héroe y dice que era tan valiente como todos los héroes de Troya, porque cuando contaba las hazañas de los héroes, él mismo se estaba,
claro,
se estaba arriesgando, ¿no? Y lo último que dice Homero también es cierto, que es que cuando uno escucha un canto conmovedor, se produce una especie de milagro.
Does it all for us? sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Descargate la aplicación. Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Nili Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Punta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento.
Consejos
para dar el siguiente, para el siguiente segmento.
Sí. Consejos para comportarse en pequeños comercios.
Bueno.
Y para hacer las compras con ventaja para usted.
Ah.
Lo que usted debe saber en cada rubro.
Claro, claro.
Por ejemplo, en la carnicería.
Muy bien.
El primer consejo es tratar de comprarle carne a un carnicero al que conozcas.
Pero que conozca, ¿qué llama conocer?
Del barrio, de cercanía.
Ah, bueno, ¿sí? ¿Dónde va a ir a comprar?
Lo ideal es que sea su primo, por ejemplo.
No, no. Su primo no le va a dar buena carne.
¿Cómo no?
No, porque se la guarda para los clientes notables.
Qué malo. ¿Tiene una primo. Idea de la qué familia?
Qué mal. No.
Es ofensiva.
No, señor, sí, le digo.
Es ofensiva.
¿Sabe lo que me han dicho? Que uno tiene que mentir cuando va al carnicero.
Uno, claro.
Dice, mirá que tengo, vienen unos gringos a casa, unos tipos de...
¿Qué le importa, carnicero?
Sí, para que le
dé... Le va a cobrar de más el carnicero.
Haceme quedar bien. No me des cualquier cosa, haceme quedar bien, ¿eh?
Bueno, porque acá lo que dice es que lo ideal es interactuar con el carnicero.
Claro.
Y aprender qué cortes te gustan más, a reconocerlos visualmente.
Sí.
Por ejemplo, o por el tacto.
¿Y qué?
El carnicero te muestra un pedazo de carne y dice, sí, a ver... ¿Qué es esto?
Sí.
Y vos le decís, bola de lomo.
Bueno, pero...
No, eso...
Que le hace tantear por ahí.
No, bueno.
¿Esto qué es? Azotillo.
¿Y esto?
Es... ¿Eso?
Sí.
Esto... no me queda.
No. No, hay gente que no, no reconoce.
Pero, atención, no sea el canchero haciéndose el que sabe de cortes de no, carne... Porque el carnicero sabe más que usted.
No, acá lo que dice es lo contrario.
Exacto.
Que usted le pregunte. Y
bien,
que el carnicero lo vaya adiestrando. Una vez por semana, no digo todos los días.
No, bueno.
A usted, claro, la gente se va a molestar un poco.
Sí.
¿Por qué no me atiende, Francisco? Y bueno, lo estoy enseñando al señor.
Claro.
Que no reconoce...
bueno, pero...
Un lomo de...
¿De qué?
Sí, de una nalga.
De una carnaza.
Sí. Hay, por ejemplo, corte de milanesa.
Sí, puede ser de nalga, puede ser de ternera, puede ser...
No, bueno, ternera es el animal.
Claro.
Usted tiene nalga.
¿Qué tal?
Que yo se la recomiendo.
Sí, sí.
Tiene cuadrada.
¿La nalga cuadrada?
No, la nalga cuadrada no, señor. Que no se la recomiendo tanto, pero más barata.
Ya me suena a duro. Cuadrada me...
Ya le suena.
Bueno, y después acá dice, esto, lo primero que hay que hacer, hay que preguntar sobre la procedencia del animal.
Bueno.
¿Y de dónde proviene esta ternera?
¿Qué es de Chivilcoy?
Del campo,
dice. Sí.
Claro.
No sabe. Además que las partes exhibidas son de distintas vacas.
Claro. Yo siempre pensé, discúlpeme, oh carnicero,
sí,
que todo era siempre de la misma vaca. Un día una vaca.
No, no, bueno, es una
yo
media
también
res.
Pero lo mismo, ¿eh? Que agarran una vaca, la cortan en pedazos y eso es lo que exhiben en la vidriera.
Al día siguiente otra vaca.
Ya. Claro.
Bueno, es que depende de la cantidad, viene la media res. Vio que usted como carnicero...
No, se... soy carnicero, usted es el carnicero.
Bueno, sí.
¿Qué tal, Francisco?
¿Cómo le va? Yo me la corto solo.
Ajá. Qué bien.
Cada corte...
¿Qué?
Ya va, el cuchillo va solo, le dice. Usted saca, por ejemplo, la tira de asado, saca la bola de lomo,
saca. ¿Qué me está diciendo?
No, saca todos los cortes, pero después abre otra media res y eso se va mezclando.
Claro, por ejemplo, por eso. No. Porque yo tengo entendido, por ejemplo, que la vaca tiene un corazón solo.
Sí, por ahora sí.
Bueno, si va una persona y quiere comprar cuatro corazones.
Qué raro,
bueno,
¿no?
Pero
bueno,
acá el problema que tenemos, le digo como carnicero, es que tenemos una carnicería muy tecnológica, con muchos elementos de corte. Tenemos esta sierra, por ejemplo, que yo soy el cuarto carnicero que se comió.
Bueno,
la sierra. Los cuatro carniceros anteriores a mí en esta carnicería. Por entusiasmo, vio cómo es el carnicero, que le pone todo. Le metió tanto a la carne así, cuando quiso acordar estaba él del otro lado, cortado en dos mitades.
No, bueno.
Y esto le pasó a cuatro carniceros que estuvieron aquí antes que yo espero que
no me
pase. Tengo también la máquina de picar carne.
Sí, la carne va poniendo ahí.
Sí. Qué raro que lo vea, porque no lo tengo más.
Yo hice una... El otro día comí albóndiga, venía con una uña al albóndiga. Debe ser suya.
Sí, el otro día me devolvieron el anillo.
Ahora, vio que no progresó mucho la picadora de carne, que siempre la misma...
Nada progresa, olvídese.
Pero hay otras máquinas que han progresado un poco, pero la picadora de carne es la misma... que veíamos en las carnicerías hace 50 años, 40 años, lo que fue.
Y los accidentes que ocurren...
Ahora le digo una cosa.
Carnicero que va reempujando la carne mientras conversa.
No tiene que conversar.
No, bueno, no lo tiene que hacer.
Y cuando en un momento ve salir, como dijo usted, una uña por el otro lado, que es de él.
Ahora yo veo acá en la carnicería esta, que está toda la luz muy roja.
Bueno, sí, claro.
Sí. Me las compré en el Roxy.
Bueno, y cuando las saco a la calle, la carne es verde.
Bueno, sí, hay que tener cuidado, porque eso es un truco del carnicero.
Sí, también, claro.
La iluminación, todo es muy... Consiguen, la otra vez instalaron un patrullero en la puerta, pusieron.
¿Para qué?
De la carnicería. ¿Vio esa luz que tiene?
La luz,
que se prende y apaga.
Sí.
Bueno, pero esa no sé si lo favorece mucho.
No favorece mucho.
No.
Y por eso lo sacaron.
Claro.
Bueno, aprende a distinguir los tipos de carne, el color y el olor.
Claro.
Desconfíe de la carne que se vea pálida.
Claro. Sí, muy pálida y tanto.
Muy pálida es un pollo.
Claro. Es el mondongo.
Tampoco debe ser, debe tener olor ácido.
Sí.
Ha sido un gusto.
No tiene que tener olor. ¿Sabes que el pescado tampoco tiene que
por
tener
eso
olor?
La gente que come carne cruda, y esto es respetable en otras culturas.
No, sí, señor, está bien.
Bueno, no siente olor. La carne está tan fresca que no tiene olor. Por eso no les da asco.
¿Quién dijo que no tiene olor?
Casi tiene muy poco olor. Usted sí se
a ver,
póngase a oler una más.
Deme el chorizo.
Mire, no, pero el chorizo no es carne.
Ah.
El chorizo es un embutido.
No se cuenta entonces.
Pero usted, ahora que empieza el fin de semana, mañana no sé qué tiene que hacer, pero vaya a oler un rato a la carnicería.
Sí.
Y huela.
Sí.
Con voluntad, no con desgano.
No tiene que haber olor.
No
a
tiene
nada.
Que haber olor. Si usted huele algo.
Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al director del teatro.
No, por favor. Estamos en un informe, le pido, por favor. Si usted huele algo, es que está abombada.
¿Y cuánto tiempo pasa
desde que el fallecimiento de la vaca.
Sí, vamos a decirlo así.
Sí, el homicidio.
Y el momento en que yo la compro, que compro un kilo de milanesa.
Bueno, ¿cuánto tiempo pasa?
Creo que es en el mismo día.
No, que es el mismo día que viene. Viene mugiendo el bife.
Un día de cámara frigorífica y listo. Un día.
¿Listo qué? No, depende de dónde sea la vaca.
No, veo que claro, porque veo que está la vaca viva que tiene un precio, todo eso.
Sí, kilo vivo.
El ganado en pie.
Sí, ganado.
Ahora la vaca muerta, varios.
La vaca muerta sí tiene olor a petróleo.
Me imagino que las carnicerías más remotas tienen la vaca más vieja.
No, creo, no sé cómo es. Por eso se lo pregunto.
Porque va en un camión frigorífico igual.
Claro. Nosotros claro. Tenemos un camión frigorífico.
Sí, claro.
Ah. Señor, y traemos las vacas que no importa cuánto tiempo estén.
Están ahí al frío.
Porque pueden estar hasta un año.
¿Un año?
Un año. La vaca y no se modifica porque está congelada.
Pues claro, sí, sí.
Congelada. Aquí tenemos el camión.
Sí.
Le ponemos el camión. Hielo bueno, todo el tiempo al camión.
Todo.
Pero ¿cómo y le ponemos hielo? Tiene la...
Con una pala, cubito le ponemos.
Ah, para mí eso, si se le llega a romper la cadena de frío.
La cadena, se nos rompió la cadena.
Sí, sí. No.
La cadena de distribución.
No, la cadena de frío, le digo.
Ah.
Se le llega a romper y por más que después se vuelva a congelar, las bacterias, los gusanos, todo.
El otro día yo tuve un pequeño accidente.
Bueno.
Tenía carne congelada.
Sí.
Y la saqué momentáneamente del refrigerador.
Sí.
Y después me olvidé de ponerla adentro. Y se me descongeló. Y después la metí de nuevo.
No, ¿qué? No la
puedo. ¿Qué hago?
No la puede comer.
¿Por qué?
La tiene que tirar.
Y pero ahora no sé cuál era.
No.
Tire la heladera.
Había varios pedazos.
Toda la heladera.
Mira, yo voy a tirar esto, me costó una fortuna.
Bueno, señor, usted corre el riesgo que si se come un chorizo mal estado, por ejemplo.
Sí.
Se puede
dijo
morir.
Que el chorizo no se contaba.
No, el chorizo porque no es carne. No es carne, es un embutido. Pero un pedazo de carne, no un pedazo de carne.
Yo creo, ¿puedo decir algo?
Este.
No, señor. No. Bueno, no, no vamos a hacer la cosa con respeto. Yo me voy a levantar y me voy
no,
a ir.
No, usted se queda acá en el teatro, señor.
Por favor.
Bueno, verdulería. Porque ya el carnicero este me cansó. Dice... ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de las compras en la verdulería? Primero, elegir una verdulería que nos inspire confianza.
Sí.
¿Vos querés que yo
sí.
ande chupándole las medias al carnicero, al verdulero, que todos tienen no, que bueno. ser mis amigos? Bueno, no. Prefiera aquellos productos que están en estación.
Sí, claro. Sí. Bueno. Por ejemplo, le puedo decir, ya está terminando la temporada de tomates.
Sí.
Se supone que...
De todo, de los duranos, todo.
Bueno,
terminan,
ya
todas
los
las frutas.
Tomates que vaya a comprar van a ser...
Cuanto más multicolor sea la fruta, mejor. Mírele el color a la fruta.
Claro. La fruta, sí.
Pero no es que la fruta, o por ejemplo, la fruta orgánica, que está hecha sin pesticidas, cosechada sin pesticidas...
Mm. Es que las otras también tienen insecticidas.
Sí. La banana
que... le echan insecticidas?
¿La banana que usted se come?
Sí.
No me digo. ¿Qué le echan, Ray?
Viene primero que pasó por 200 manos antes de llegar a su boca.
Sí, sí.
Sí. Porque viene de Ecuador.
Sí.
Bueno, cuente todas las fronteras que tiene que pasar.
Claro.
Los controles, todo. Le van tirando veneno, 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 veneno.
Claro, cuando usted se la come...
Eso ya está.
Es hombre muerto.
Y...
Bien, y si converse con el verdulero...
Claro.
En general a ellos les gusta lo que hacen.
¿Qué es una encuesta?
No sé lo que harán, pero les gusta. Sí.
Venden banana.
Qué bien.
Y saben mucho también.
Sí.
Entonces... Vos le preguntás, ¿a usted le gusta lo que hace?
No, eso me pregunta.
Efectivamente, le voy a contar la historia de la banana.
Porque muchas veces la fruta, sobre todo, tiene muy buena pinta, pero a veces está verde o no tiene sabor,
claro.
O desabrida.
Claro. Y por ahí el verdulero se lo dice.
Claro.
Esta fruta tiene sí. muy buena pinta,
sí.
pero no tiene gusto a nada.
Bueno, sí,
en cambio
porque...
esta,
sí.
¿cuál?
Era una manzana podrida.
No, sí.
Parece una manzana podrida.
Pruébela.
No, no.
Pruébela.
No, pero si está toda podrida.
Hágame caso,
bueno,
pruébela.
A ver. Tiene gusto a podrido.
¿Qué le dije?
No. ¿Qué tiene? Vio que le pregunta al jardinero, no, al verdulero.
Sí.
Le pregunta, ¿qué tiene de lindo?
¿Usted le pregunta eso?
Bueno. No, bueno. Sí, porque...
Depende el gusto del cliente. Algunos clientes dicen que tengo esto de lindo.
Sí.
Otros dicen aquello.
No, pero es el día.
Otro, Dios, lo de más allá.
Es el día, por ejemplo, están lindos los limones.
Sí.
Un día. Otro día está linda...
El níspero.
No, el níspero no está lindo nunca.
Porque no venden en la verdulería.
No venden.
El níspero se roba.
Sí, está en la calle, no. Se pudre.
Plan. Bueno, ¿qué es la mercadería de segunda calidad?
Es esa.
Las frutas machucadas, sí. Todo ese tipo de cosas.
Están separadas en un rincón, etiquetadas como tomate para salsa.
Ah, medio podrida.
Naranja para dulce.
Sí.
manzana para arrojar.
Y todo así.
Y todo así.
Medio podrido todo.
Y siempre lleve una linda bolsa de compra.
Ah, qué bien.
Claro, porque no te escatiman la bolsa los verdureros.
Ahora al revés, vio que los supermercados no dan bolsa y los verdureros sí.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, y después viene la farmacia, pero no me interesa tanto como
el... Uno no habla tanto con el farmacéutico como
al
con el
verdurero. No, trata de ocultarle lo que va a comprar.
Lo que pasa es que...
Puede decir, ¿qué quiere? Y uno le hace así.
¿Qué? ¿Quién levanta ¿qué? La ceja? Señor.
Somos gente grande.
Usted es el que compró la banana acá enfrente. ¿De cuál es?
Perdón, ¿me puede atender que me tengo que tomar el colectivo?
¿Usted es una señora?
No, soy un hombre. Estoy acá esperando. Veo que...
Entonces me entenderá.
Se hace gestos con el señor.
Sí, estoy hablando de una cosa íntima.
Acá el señor...
El médico me dijo
un medicamento íntimo.
Bueno.
¿Quiere un medicamento? ¿Usted también quiere medicamento íntimo?
¡Urgente!
Está...
¿Qué?
¡Urgente! ¡Urgente! Me mandó el médico.
¡Alerta!
¡Urgente!
¿Qué le pidió? ¿Medicamento íntimo?
No, ¿qué íntimo?
Bueno, yo estaba primero,
¿eh? Sí. Porque me queda poco medicamento íntimo.
Globulín me pidió.
¿Globulín? Es
para la sangre, tengo anemia.
¿Qué va a ser para la sangre, globulín? ¿Sabés qué? Se lo llevan acá los pibes.
Mire, sí. Acá entre nosotros, ¿no? Sí, a ver. Sí. Al señor lo puedo hacer partícipe de este secreto, ¿no? Pero yo tengo que salir por primera vez esta noche... con una dama de la que estoy enamorado.
Ah
bueno,
así que,
por ahí.
Quisiera que usted me vendiera un afrodisíaco.
Dedique todo el tiempo, yo espero y escucho mientras tanto, dedique todo el tiempo.
¿Qué marca de afrodisíaco tiene? Deme el mejor. No me importa lo que tenga que gastar. Tengo que gastar 2,000-3,000 pesos, me los gasto.
No.
Ni los saluda el farmacéutico con 3,000 pesos, señor.
Tengo el deseo total.
¿Deseo total?
¿Llegó? Deseo total.
No estaba en esto.
No, el deseo total llegó.
Yo soy primero, ¿eh?
No, bueno.
Deme todos los deseos total. No.
La total. Verdad que me lo sacan de las manos.
Sí.
¿A qué?
Al deseo total. Y está el deseo total plus. Extra.
El reforzado,
sí. Que es una pastilla del tamaño de un alfajor.
Me dijeron que hasta...
Que viene con garantía, ¿no?
Sí, viene con una
garantía del médico.
Sí.
Y si en caso, llegado el caso...
Rompa aquí.
Me dijeron que hasta, no 24 horas, 46 horas dura...
Sí, y le devolvemos la plata.
Sí, bueno.
El efecto.
Sí, lo que pasa es que hay gente que está contracturada después de 46 horas...
Deme...
¿Quiere el deseo total? ¿Cuánto le doy?
Y deme todo.
Sí, pero le puedo decir
todo.
¿Le puedo decir una cosa? Lo tiene que tomar un día antes.
¿Antes de qué?
De la cita. ¿Cuándo tiene la cita?
Hoy.
Y ayer lo tendría que haber tomado.
La tiene que postergar para mañana.
No, pero entonces, ¿no tiene algo, no tan fuerte, pero rápido?
Bueno.
Por ejemplo, el ya.
Sí, tengo el yayá, pero se me pudrió la... Porque enseguida se entra, es perecedero.
Bueno.
No se ponga así, hombre, vamos.
¿Chicles tiene?
¿Chicles?
Porque me voy a quedar en casa.
Bueno, tengo... tengo chicle de canela que le saca el 50% del mal aliento.
Deme.
¿Te doy?
Deme uno.
¡Uno! ¡Compre dos!
Extraordinario, ¿eh?
Bueno, hemos salvado cosas.
Una última pregunta respecto a la farmacia. ¿Es lícito pesarse sin comprar, no, sin comprar nada?
No, ahora inclusive vienen...
Ahora es pago, me parece. Pago. La balanza ahí tiene que pagar.
¿A quién le tengo que pagar?
A la máquina.
¿Cómo la máquina? Tengo que ir al farmacéutico y digo, a ver, me voy a pesar, ¿cuánto es?
Pregúntele a la máquina, ahí le dice, tiene que poner ahí. O le da la ficha al tipo. Es como un flipper.
Como la ficha del metegol.
Sí, así.
Lo que pasa es así vestido, no sé, que se va a pesar y cómo calcula lo que pasa.
Acá se visten todos desnudos, ¿eh?
¿Cómo se visten todos desnudos?
Se pesa.
Se pesa. No, bueno, chicos, bueno, estoy muy cansado. Bueno. Se pesa.
Acá el dueño anterior,
sí.
Esta balanza tiene una historia trágica, ¿eh?
Sí.
Porque el dueño anterior tenía una señora muy linda y andaba con un tipo.
Mm.
Y la señora...
Teresa.
Sí.
Teresa.
¿Usted cómo sabe?
No, no, porque soy del barrio.
Bueno, y ella se quedaba la noche cuando estaba de turno a la farmacia,
sí,
y atendía el turno. Mm. Pero venía el amante y se metía por la ventanita, ¿vio?
Sí, es chiquita.
Se metía para adentro. Y un día caía el marido a ver cómo iba,
sí,
todo.
Sí, me acuerdo.
Y por ahí mira por la ventanita,
sí,
y ve la aguja de la balanza, ve así atrás del mostrador, ¿eh? Que hacía así, se movía como un limpia parabrisas,
oscilaba,
iba de los 60 kilos a los 160. Y él pensó, dice, mi mujer pesa 60 kilos, está con un amante que pesa 100.
No, está bien la cuenta, pero...
Y entró.
Y sí.
¿Qué es lo que está pasando aquí?
Claro, claro.
Y había un tipo ahí desnudo,
sí,
100 kilos. Y dice, no, nada, entré a pesarme.
¿Pero está desnudo?
Bueno, sí.
Sí, es cierto.
Escuché en un programa que hay que pesarse desnudo.
Claro,
sí,
claro.
Pero la farmacéutica también está desnuda.
Ahí, bueno, sobrevino una tragedia.
Y, sí,
y la gente dejó de comprar.
Sí.
Por eso le están comprando poco.
Sí, solo vienen por el...
Bueno, bueno. El espíritu del tipo desnudo se aparece cuando uno se pesa,
sí,
y le pone el pie fantasmal atrás y uno pesa 100 kilos más.
Vamos, 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 deme el medicamento que me tengo que ir.
Pero usted está muy apurado.
Sí, pero le dije cuando yo entré.
Mire, el yayá no tengo más. El deseo sexual...
Sí. Tampoco.
Se lo acaba de llevar el último cliente. Lo único que puedo ofrecerle es algo de música.
Ah, bueno, eso me
parece
gusta.
Parece que no es ningún fármaco, pero bueno.
Qué bien, pero hace bien.
Puede ayudar de alguna forma.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Gardel, Tita, Charlie, Fito.
En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Y ya llega al Teatro Chacarera de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreno. Mira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y su babosa. Y el licenciado pentacadémico. Bienvenido, maestro, buenas noches. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Sí, también. Salud. Sí, sí.
Discúlpeme.
Le piden simpatía por el demonio. Mire lo que le pide.
¿Con percusión?
Sí, por eso traje maracas.
Sí, es con maracas.
Esto es... Hay que estar muy entrenado para este tema. Pero bueno, vamos.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of word on days. I've been around for a long, long years. So many men. Found when Jesus Christ had his moment of doubt and pain, made them sure that twilight was his sins and faith.
Maestro de la voz para cantar.
Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, quiero verte andando. A la huella primero de José Artigas, y sácate el sombrero cuando lo digas. No hay más huella, canejo, que en la de Artiga y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria vidalita, patria sola y muda, rompe tu silencio, vidalita, vamos en tu ayuda paisano, monte en baguales, defendiendo la patria, los orientales. La 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 la, la monte en baguales, defendiendo la patria, los orientales.
Eugita pide una de Fito, así en general. ¿Cuál puede ser?
Vamos a sorprender.
¿Van a sorprender?
Sí.
Muy difícil, con percusión.
O sea, van a hacer algo que no sea de Fito.
Sí, sí. Vamos a hacer algo que sea de Fito. Tal...
No se haga el vivo.
Cállese usted.
1, 2, 3. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que la amaba tanto a su divina Sisi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces besé por Saya, por su amada. Reptar, reptar en horas de la siesta. Cambiar, cambiar las leyes del amar. Si sí lo volvió loco en una fiesta y no volvió a pensó en un arma, en matarla y en huir. Lloró y escribió su requiem para Saya y Sisi. No hizo más que esperar, la besó y durmió al llegar. Y trazó un círculo de vapas con y no dejó que nunca más sufriera. Si sí murió de hambre y vanidad. Amar, amar y tuvo muerte lenta. Y así meó tres veces mis zapatos y llegó hasta bajo esta luz. Saya prendió un paso y se sentó, pito ese cigarrillo hasta
explotar. Sí, qué magnífica jornada, qué jornada de felicidad. La mia bella donna se mi andata,
me ha lasciato al fine in libertà. Son padrone al cor della mia vita e goderla voglio sempre più. Ella mi ha giurato nel partire che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per sì al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio qui, me l'ha portata via. Vivere sempre così giocondo, ridere dalla follia del mondo, vivere dichosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
No sé si trajo... Ah, trajo la babosita.
Sí, siempre.
Muy
sí,
bien.
¿Pero qué piden?
Porque piden tan solo que...
Ah,
tiene que
es verdad.
Sí.
Bueno, a ver, vamos a intentar.
Va de los piojos.
Sí, señor. Sí. Va con
esto
percusión.
Va con percusión.
Muy bien.
gracias.
¿Qué le parece hacer un viejo clásico que es I'm getting sentimental over you?
Me estoy poniendo sentimental sobre ti.
No, no, no sé.
Acerca de ti sería. Sí.
Muy bien.
Vamos. Un, dos, tres,
canción de la noche, que es una canción que se llama Vamos la Banda.
Ah, Vamos la Banda de los Redondos.
Sí, quiero al anunciar esta canción dedicarla al público presente que ha soportado estoicamente las cuestiones que hemos elucidado aquí. ¿Cuál era? ¿En qué tono? ¿Sol?
En sol mayor, ahí va.
Bueno, vamos.
A ver. Claro.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias.
Y botones dorados, ¿y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando, rodar y gritar? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas, ¿y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño es...
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Facebook, Instagram, X, la radio, Radio 750. Gardel, Tita, Charlie, Fito.
En un café se dieron por casualidad.
Siempre está la radio. La radio. Radio 750. Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Estás escuchando Malena por Radio 750. 750.
Muñequita babosa, que hablas con zeta y que con gracia posta batís millé, que con tus aspavientos de pandereta son la milonguerita de machiqué. Trajeada de bacana, bailas con corte y por raro es novismo tomás suicé, y que en un autocampa de sur a norte paseas como una dama no de gran caché. Che papusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa, oí como surgen desde tango los pasajes de tu ayer. Si entra el rumbo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver, mi longuerita linda, papusa y greda, con ojos almendrados de pipermín, de parla panchutada, pinta maleva y boca pecadora, color carmín, engrupe en tus alhajas en la milonga con fino paroleo, brillanteri y al bailar esos tangos, todo en meta y ponga, volve sotario al ran y al vivo. Sí, che papusa oí los acordes melodiosos que modula el bandoneo. Che papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa, oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entra el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver.
¿Dónde está el tango? El tango está en Malena. seguís en Malena, seguís latiendo tango.